Es jueves 14 de marzo. Cuando pensamos en cuál es la plataforma social que más certezas entrega a creadores y medios de comunicación para monetizar, es YouTube. Cuando pensamos en qué están haciendo los TikTokers con millones de seguidores para garantizar una vía de monetización, la respuesta de nuevo es YouTube. Cuando pensamos en qué plataforma digital es la que mejor se ha posicionado para ser la nueva televisión en las pantallas que están en las salas de los hogares, la respuesta es también YouTube. Cuando pensamos en los periodistas de vieja generación que logran adaptarse de mejor forma a digital, el camino elegido, la respuesta, también es YouTube. Y si nos vamos también al desarrollo de propiedades, a los videopodcasts que más han trascendido, no ocurren en Spotify. ¿Dónde ocurren? Ocurren también en YouTube. Para hablar de YouTube como ecosistema de oportunidad, para hablar de YouTube como una vía de monetización y para entender hacia dónde debemos ir como creadores, periodistas y medios de comunicación en nuestra construcción de audiencia a través de YouTube, me acompaña Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicaciones de YouTube en México y Latinoamérica. The Story Baker, yo soy Mauricio Cabrera, este es The Coffee. Comenzamos. Carlos Fernández de Lara, bienvenido, Communications Manager de YouTube en México y Centroamérica. Podríamos decir que en la región con CACAF, nada más que acá pues con más calidad que a nivel futbolístico, digamos.
Pues más o menos te diría que estamos en lo correcto, pero sí, ¿qué tal, mi Maca? Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que seguidor durísimo de todo lo que haces en The Muffin, en The Coffee. Entonces, la verdad es que, pues bueno, pues muy contento de poder estar por acá para platicar un ratito contigo.
No, y la verdad yo quería ya desde hace tiempo hablar contigo porque me parece que el 2024 se está convirtiendo en el año en el que no solo los creadores, que eso ya se venía dando, sino también los medios de comunicación se vuelcan a crear video, y video muchas veces ya en un contexto largo, más estratégico, no solamente informativo. ¿Cuál es tu perspectiva y la perspectiva de YouTube respecto a este 2024 para efectos de creación, de formación de nuevos medios, a veces a partir de creadores, que eso es también lo que se está dando?
Claro, pues mira, yo lo que te diría que es uno de los compromisos. Al final del día, la misión que tiene YouTube como plataforma es dar a conocer el mundo justamente y darle una voz a todos. Y eso tiene que ver con la base que tiene la plataforma, que es YouTube no existiría si no fuera justamente por los creadores que existen dentro de la plataforma. Y dentro de ese mismo sentido o abanico te diría de, ok, dar a conocer el mundo, pues al final del día la parte de las noticias evidentemente confiables que vienen también de medios de comunicación o que son creados justamente por periodistas, muchos de ellos, como estás mencionando, periodistas que son mucho más digital first, pero mencionando el digital first, no como probablemente me tocó a mí ser de, yo era digital first, pero pensando en los sitios web, sino digital first, mucho más abierto, mucho más multimedia, pues obviamente tenemos un enorme compromiso para que todas las organizaciones de noticias y todos los periodistas encuentren o vean a YouTube como un espacio para tener una casa adicional, es decir, una casa en donde puedan justamente hacer su labor periodística para llevar información fidedigna, confiable, objetiva a los usuarios, pero también te diría información que de cierta forma como vive en la plataforma con una agilidad, habrá mucho, dependerá de cada uno de los canales, pero también con esta posibilidad de poder contar historias o hacer narrativas que probablemente en otros medios o en otros formatos, en otros espacios, podríamos estar un poco más limitados. Es decir, creemos que YouTube es justamente una enorme plataforma gracias a todas las herramientas que tiene el ecosistema, desde video corto, video en vivo, obviamente el video on demand, que es por el que justamente se va a conocer YouTube, que permite explorar, así como exploramos en los géneros periodísticos, explorar justamente gracias a esos formatos, esos mismos géneros periodísticos para llevar narrativas de una manera entretenida, inteligente, que a la gente le guste consumir, ¿no?
Aparte hay cada vez cifras más alentadoras sobre la presencia de YouTube en cualquier tipo de pantalla, hablando principalmente de las Smart TVs. ¿Cómo YouTube se aproxima a esto que en términos simples parece apuntar a, pues es YouTube la nueva televisión, es YouTube el verdadero reproductor de video que ha logrado posicionarse en la pantalla grande, no solamente quedarse en el smartphone, no solo estar en las computadoras de escritorio, sino ya también ser visto, y algo que a mí me atrapa mucho, visto por múltiples generaciones, no solamente la de niños o adolescentes, que casi siempre sobre digital cae eso. Si lo ven niños y adolescentes, está en tendencia, universitarios. Si de repente lo empiezan a ver los de 40, 50, 60, como pasa con Facebook, ah, ya no está en tendencia. Pero YouTube es el que tiene esa peculiaridad de decir, a ver, el niño está clavado con el contenido de YouTube, pero también señores de 50, 60 años pueden ver a Carlos Alarraqui o gente de 40 de derecha puede estar viendo a Loret de Mola. Es decir, tiene un demográfico tan diverso que sí lo hace distinto a prácticamente cualquier otra plataforma.
Pues mira, yo lo que te diría ahí, mi querido Maca, es que en efecto nosotros hemos visto obviamente un crecimiento exponencial dentro de la plataforma en los últimos años, al grado de decirte... Algunas de las cifras que tenemos internas es que más o menos al mes la plataforma en México alcanza 65 millones de usuarios registrados en México mayores de 18 años. Es decir, eso es lo que nosotros en este momento estamos midiendo. Pero lo que hemos visto interesante es lo que mencionabas, esta transformación de los formatos y los contenidos que además periodistas y evidentemente medios de comunicación han comenzado a aprovechar de una manera muy inteligente que tiene que ver con los televisores conectados. Es decir, a medida que la tecnología baja de precio y que se habilita la posibilidad de que la gente pueda tener un televisor que le permita acceder a Internet, hemos notado que el televisor, por ejemplo, en México es la pantalla que más ha crecido probablemente en los últimos 5 años, ¿no? Datos también internos de la compañía muestran que al mes más o menos tenemos un promedio de 43 millones de personas que están viendo YouTube en su televisor. Y eso creo que también desmitifica un poco este tema de teorías que de repente dicen la gente ya no quiere consumir contenido corto, es decir, ya no tenemos tiempo para informarnos, queremos algo muy rápido, queremos algo mucho más efímero, cosas cortas. Sé que tenemos el formato corto, pero la realidad es que este tipo de tendencias muestra que en efecto la gente también sigue conectando con contenidos largos que van por arriba de los 15, de los 20 minutos, la media hora. Incluso hoy lo hemos visto con muchos programas que se han visto, el podcasting en la parte del talk show, el podcasting dentro de la plataforma, tiene un éxito y estamos hablando que son programas largos en donde a muchos periodistas o muchos medios de comunicación les da la oportunidad de explorar conversaciones que de otra forma se verían mucho más limitadas. Es decir, no porque sean menos valiosas, pero a lo que voy es, a ver, yo fui periodista durante muchísimos años, es una carrera increíblemente apasionante, pero tú y yo sabemos, sé que tú también estás de ese lado, que a veces cuando uno escribe historias, pues se ve limitado por el número de palabras que puede meter en una página de una revista, ¿no? O porque tampoco quiere hacer un artículo web que sea verdaderamente extenso. Pero tal vez, probablemente, los formatos multimedia, lo que ha ido demostrando el podcasting es que las conversaciones puede ser que la gente sí las quiere escuchar. Y a veces, como periodistas, hacemos entrevistas bien, bien interesantes que a la mera hora de bajarlas al papel o de bajarlas a la página web, mucho de ese material se queda. Y creo que el formato multimedia, el formato de video da esta oportunidad de que la gente que nos sigue, la gente que consume estas noticias, tenga esa ventanita para poder conocer esas cosas que probablemente no terminaron en la página web o no terminaron en la revista, pero forman parte de una conversación o un diálogo interesante. Entonces, te diría, eso desmitifica porque, de nuevo, vemos un crecimiento muy importante del formato del podcast, del podcast en el formato en vivo. También estamos viendo, evidentemente, que tiene un crecimiento durísimo entre la plataforma, más o menos 300 millones de usuarios. Esto no es en México, pero a nivel global se conectan todos los días a ver contenido en vivo dentro de la plataforma. Y de nuevo, muestra que ahí están los formatos, ahí está el interés por consumir la noticia. Y creo que es una enorme oportunidad para los medios de comunicación y periodistas de poder aprovecharlo para llegar a esas audiencias.
Oh, y justo esto que tú dices de las conversaciones extensas, a mí también me queda la sensación de que eso está ayudando de pronto a que creadores y ahora incluso periodistas no se vean como estos típicos que están buscando sangre en todo momento para el entrevistado, porque a nosotros nos tocaron las épocas de tienes 2 preguntas, tienes 5 minutos con este entrevistado, y la dinámica de los medios era ¿cómo saco la declaración polémica, la declaración controvertida? Y si no la saco, ¿cómo la guío con una pregunta que esté súper intencional para que caiga? Y claro, eso hizo que mucha gente se alejara de los medios de comunicación, de decir, yo no te voy a responder ni una pregunta porque luego le das la vuelta para manejarlo de otra manera. Y como que se ha permitido o se ha construido otro tipo de relación con este boom del formato hablado, largo, mucho más relajado, donde quizás sí salen esas mismas cosas de valor, pero más dentro del flujo de una conversación y no de un periodista vampiro que está viendo cómo le saca la sangre al entrevistado, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y te diría, por ejemplo, creo que hay ejemplos que a mí me parecen muy valiosos, que a mí me gustan. No estoy diciendo que esto sea el hilo negro que todo canal, todo medio de comunicación o canal que, o periodista con un canal tendría que estar replicando, pero creo que es la muestra perfecta de cómo el formato en video permite explorar géneros periodísticos de una manera distinta. Me viene a la mente ahora que mencionabas justamente esto de no estas entrevistas tan agresivas, tan golpeadas, porque el tiempo es corto y tenemos que sacar la declaración. Veo cosas como el que hace Wire en Estados Unidos con su producto de Wire Autocomplete, en donde son entrevistas, en donde lleva gente bien importante, ha estado actores de televisión, creadores de contenido, científicos, cineastas, etcétera, etcétera, y simplemente son preguntas que ellos responden con base en algunos de los queries más comunes de las búsquedas de que hacen esas personas con esos, no acuerdo, con los nombres del entrevistado en Google, ¿no? Y ahí te das cuenta, recuerdo una justamente que hicieron con Guillermo del Toro, en donde Guillermo del Toro tomó 5 minutos de la entrevista para hablar de su colección de juguetes, de lo que le gustaba tener en su casa, que yo me pongo a pensar y es, nunca había escuchado en las entrevistas, porque Guillermo del Toro ha dado muchísimas entrevistas, pero en muchas de las que yo he leído, no había platicado muchas de las cosas que platicó en ese video, porque Guillermo se sentía más desarmado, es decir, se sentía en una conversación un poco más dinámica, más divertida, quizás no con este enfoque de tengo que sacarte la nota, sino simplemente quiero conversar contigo. Y creo que el formato de podcasting justamente ha abierto esa posibilidad. Y creo que así como Wire lo hemos visto en otros medios estadounidenses, incluso medios mexicanos que ahora lo replican como GQ o como Cosmo, que tratan de darle la vuelta al entrevistado y que no sea la típica entrevista, podría ser una entrevista de cuáles son las 10 cosas con las cuales no puedes viajar si tiene un producto parecido a eso. Y de nuevo, digamos, angulando al entrevistado desde otra perspectiva, le permite a veces en estas conversaciones que pudieran parecer más banales, obtener mucha más información de la que probablemente a veces podríamos obtener en estas clásicas entrevistas de formato uno a uno, que van con un género mucho más periodístico. No que las otras no sean valiosas o que ya no sean importantes, creo que siguen teniendo un valor bien, bien importante, claramente pueden seguir existiendo dentro de YouTube, pero de nuevo, creo que la plataforma lo que permite es esta exploración para tratar de llegarles a las audiencias, porque el periodismo sigue cumpliendo un valor súper importante en nuestra sociedad, que es mantenernos a todos nosotros informados y al día de lo que está pasando, de las personas que importan y de los temas que importan. Lo que pasa es que, en efecto, lo que menos tenemos nosotros hoy como seres vivos en este planeta a veces es tiempo. Entonces queremos dedicar tiempo a cosas que realmente me llenen de algo, que me entretengan, no necesariamente que diga, híjole, yo sé que esto es importante, pero la verdad es que me estoy durmiendo, o sea, no puedo seguir la conversación porque no hay manera que esté conectando con los interlocutores.
Oye, ¿qué data tienen respecto al viaje, digamos, de consumo de un usuario? O sea, ¿ustedes han detectado que en un mismo momento de consumo la gente pasa del video corto al largo a posiblemente el en vivo? ¿O más bien sus métricas indican que casi siempre hay un mood específico hacia un formato de voy a ver esto en vivo, difícilmente veré otra cosa? Voy a estar en un consumo rápido, disperso, voy a estar viendo shorts. ¿Han hecho algún tipo de análisis a ese respecto? Y si sí, ¿cuál es la data?
Mira, yo lo que te podría decir, porque probablemente números específicos tal vez no tenga para compartir mi maca, pero lo que sí hemos visto es una tendencia clara, debido a que YouTube es una plataforma en donde estos múltiples formatos conviven, es decir, el video en demanda, el en vivo y el video corto, evidentemente. Lo que sí nos permite es probablemente tener un funnel de conversiones, lo que hemos notado, un funnel de conversión para los creadores, que es bien importante. ¿A qué voy con esto? Es decir, hoy nos hemos dado cuenta que el video corto le está funcionando a muchísimos creadores como estos pequeños snippets que pueden ser ganchos para acercarse a nuevas audiencias que probablemente nunca los hubieran conocido de otra manera, si no es porque en su scrolling, navegación de video corto, vieron un video de un minuto probablemente de algún reportaje que trabajó algún medio de comunicación, o de alguna serie de entrevistas, o de alguna noticia, y ese minuto fue lo suficiente como para decir, oye, es el gancho que dice, quiero saber qué pasó después, quiero saber qué le dijo Charlie después a Maca en esa conversación, porque se quedaron ahí en ese cliffhanger. Y esa oportunidad que tiene YouTube es decir, ahí está el video corto, puede llevar justamente a ese usuario a su video largo y eventualmente convertir esos usuarios que son probablemente más esporádicos, más espontáneos, en usuarios leales que realmente están convencidos de seguir a ese creador o a ese medio de comunicación. Entonces, ahí está la gran ventaja que tiene esta plataforma, el multiformato dentro de YouTube. Es decir, como todo vive dentro de la misma plataforma, ahí tú tienes esta enorme posibilidad de, yo llego a una audiencia con mis videos on demand. Tú conoces que YouTube, a diferencia de otras plataformas, es mucho como un menú a la carta. Es decir, yo entro, yo tengo mis preferencias y mis canales que yo sigo, yo decido qué ver. Y una vez que yo decido empezar a ver un video on demand, probablemente el algoritmo me empiece a hacer recomendaciones parecidas a que me pudieran a mí interesar dentro de ese video. Pero si yo decido ver shorts, ahí estoy en otro nivel de algoritmo. Es decir, lo que yo voy a estar viendo una vez que decido yo como usuario decido, en el momento en que abro la aplicación, irme a short, ahí probablemente vea otro tipo de contenido que de nuevo el algoritmo me esté alimentando. Y a mí eso, como creador, me da una enorme oportunidad porque puedo alcanzar de nuevo audiencias que probablemente nunca hubiera alcanzado de mis videos on demand, pero que probablemente porque nunca le hubieran dado clic o nunca me hubieran encontrado, pero tal vez sí encontraron un short mío. Y ese short fue el que les permitió conocer el resto de mi contenido y que no sea el contenido corto, es un contenido muy ágil, muy rápido, que genera muchísimas visualizaciones, muchísimo impacto y mucho alcance rápido. Pero lo que queremos también aquí en YouTube es que ese impacto vaya a algo. Es decir, que realmente nosotros decimos, let's make it. O sea, que el creador realmente pueda tener la oportunidad de dedicarse a esto si esto es su pasión, de generar monetización dentro de la plataforma. Y por eso justamente el fanatismo espontáneo probablemente no culmina en un éxito de crecimiento, te diría, económico para el creador. Contrario a que si yo eso lo aprovecho, esa espontaneidad de audiencia la puedo aprovechar para construir una audiencia mucho más leal a mi plataforma, ahí es donde yo puedo empezar a encontrar el éxito de la plataforma.
Oye, justo hablando de esto, el video corto, la monetización del video corto en YouTube, ¿en qué etapa dirías que se encuentra? Reconociendo además que ninguna plataforma ha dado con la respuesta a esto, ¿no? Es complicado poner anuncios en contenido más corto, eso cualquiera lo comprende, y queda la sensación de que en efecto el video corto se queda como un componente que llama, que contribuye a ganar audiencia, que llama al contenido largo, pero que quizás el modelo de negocio todavía no está tan claro.
Sí, yo ahí lo que te dirás, en efecto, creo que al final del día todavía estamos, a ver, el video corto ha demostrado tener un enorme valor, como te venía platicando, para los creadores por el enorme impacto en términos de alcance que está teniendo a nivel global. México no es la excepción. Y lo que vemos es, en términos de monetización, bien lo has dicho tú, justamente estamos casi por cumplir un año que incluimos a Shorts dentro del programa de Partners, el famoso programa de YouTube Partner Program o YPP, como mucha gente lo conoce. Entonces, creo que hemos tenido muy buenos resultados, evidentemente, en este año, que esperamos pronto, evidentemente, se puedan empezar a compartir a nivel más global de qué ha pasado justamente en este año. Lo que te puedo decir es que al final del día también es un modelo, como te decía, llevamos un año en esto y como bien dices, es ir aprendiendo justamente cómo podemos empezar a recompensar a los creadores que están dentro de Short para que moneticen, para que realmente puedan seguir creando contenido. Y la otra es, y por eso siempre lo hemos mantenido así, el programa de monetización o los programas de monetización de YouTube no solo se limitan a uno. Es decir, hoy dentro de YouTube, para periodistas, para medios de comunicación y para los creadores, existen más de 10 maneras de monetización dentro de la plataforma, porque sabemos que hay muchísimo tipo de creadores que algunos pueden aprovechar mejor una manera de monetización que otra. Es decir, a algunos les puede ir muy bien con la monetización, que yo creo que todo el mundo conoce, que es la clásica del ad revenue, de los anuncios, de la publicidad en los videos, pero también existe la posibilidad de monetizar a través de membresías. Si haces en vivos, puedes monetizar a través de super stickers. Entonces, hay otras formas que el creador puede utilizar, en este caso, por ejemplo, el periodista puede utilizar para monetizar su contenido, para que esos ingresos que están llegando puedan evidentemente ayudarlo a seguir dedicándose de esto y empezar a crecer y probablemente explorar algunas otras ideas, otros caminos. Entonces, creo que vamos arrancando, creo que ahí va creciendo, pero lo que te dice es, no se limita solo a la existencia de la monetización en short, y por eso también recomendamos muchísimo a todos los creadores este concepto, y lo vas a escuchar, podría parecer como de loquito, pero este concepto de la oportunidad que ofrece el multiformato es lo que realmente le queremos demostrar a los creadores. Es decir, sabemos que probablemente tú eres más experto en un tipo de contenido y eso está bien, pero eso no significa que en YouTube te tengas que limitar solo a ese tipo de contenido. ¿Por qué no exploras qué puedes encontrar dentro del formato corto si tú solo haces video on demand o solo haces en vivo? o qué puedes explorar eventualmente en el formato un poco más largo o incluso en los en vivos si tú solo te dedicabas inicialmente a hacer short, ¿no? Entonces, un poco es eso lo que estamos tratando de promover y, pues, bueno, esperemos que siga creciendo. Hemos visto un enorme crecimiento en el número de creadores que están, digamos, llegando a la plataforma, pero además alcanzando audiencias muy, muy grandes.
Para esta pregunta, quién sabe si tengas respuesta, pero ¿qué avances hay o qué perspectiva hay de YouTube como buscador? Sabemos que es el segundo más grande del mundo, que el primero precisamente es Google, pero también es cierto que cada vez más el consumo se va precisamente hacia video. De hecho, pues alguna de las publicaciones de, por ejemplo, TikTok es, TikTok quiere ser un buscador de generación Z. A mí me queda también mucho la sensación de que cada vez más nos vamos habituando a que la búsqueda sea hacia un contenido en video. Y claro, ahí Shorts es importante para YouTube, además de todo este contenido largo que tienen. ¿Qué me puedes decir sobre YouTube como buscador y este panorama que, en el que sin duda el texto empieza a perder algo de relevancia?
Pues mira, creo que lo has dicho muy bien. O sea, al final del día, YouTube es parte de Alphabet. Evidentemente, empresa hermana es Google. Google es una empresa que durante más de 25 años obviamente ha invertido en personas, en tecnología y en sistemas de inteligencia artificial para justamente entregar la mejor experiencia a la hora de buscar contenido en Internet, acercar información a la gente. Y parte de esa experiencia, parte de esa expertise, parte de esa inversión, también se ha visto obviamente desbordada hacia YouTube. Es decir, YouTube ha aprovechado muchísimo ser parte de Google justamente para tener la robustez que tiene la plataforma, poder obviamente ofrecer lo que le ofrece a los usuarios. Y lo que nosotros tenemos es, hoy en YouTube estamos incluso en la parte de las búsquedas, hemos hecho experiencias en donde la gente, digo, no es tanto para noticias, pero para que te des una idea en ese sentido, donde de repente uno dice, bueno, la búsqueda también en YouTube es muy relevante, bueno, al grado de que hoy, si tú no conoces alguna canción, puedes probablemente silbarla o tararearla y justamente el buscador va a tratar de encontrar esa canción que tú estás buscando dentro de la plataforma. Entonces, eso demuestra justamente la intención que tenemos a cuando la gente está buscando algo, queremos acercarles justamente eso que está buscando. Eso por un lado de la parte de experiencia. Y por el lado de la parte de información, lo que quería ahí, también hemos estado trabajando muchísimo en la parte de noticias, por ejemplo, y también lo hacemos en la parte de salud. Tratamos, obviamente, siempre de acercar a la gente con información que nosotros hemos trabajado juntamente con terceros de fuentes confiables. Por ejemplo, en la parte de salud, hoy en día, cuando tú entras a YouTube y buscas probablemente algún padecimiento médico como cáncer de mama, diabetes, hipertensión y todo eso, lo primero que vas a ver hasta arriba es un panel de información que viene de fuentes de canales, de fuentes, de cierta forma, de fuentes oficiales o fuentes autorizadas, que puede ser la Facultad de Medicina de la UNAM, algún canal de la OMS, ONU Salud, algún hospital, Centro Médico ABC, y también puede ser que haya creadores ahí, que son creadores que han sido, digamos que certificados, porque obviamente su contenido cumple justamente con ciertos lineamientos y ciertas normas. Entonces, digamos, y eso le da, y se ponen etiquetas para que la gente pueda a la hora de consumir, tener cierta confianza de que eso que está viendo tiene ya cierto nivel de confiabilidad a la hora de consumirlo, sobre todo en temas tan importantes como salud. Lo hemos hecho ahora, hacemos una experiencia para los medios de comunicación de News White Page, que cuando estás buscando información noticiosa en tiempo real de algún evento, no sé, huracán, algún terremoto, lo que sea, puedas justamente a través de esta pestaña estar viendo todos los formatos que están creando diferentes medios de comunicación de las noticias que a ti te importan, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que un poco es esa posibilidad de irle acercando al usuario esto con etiquetas, con claridad, con ciertos paneles informativos que pueda consumir información ágil, que obviamente venga de fuentes confiables y al final del día el usuario tiene obviamente la decisión de poder obviamente estar explorando la navegación de YouTube y elegir el video que para ellos consideren es el que van a consumir, ¿no?
Oye, y en términos de medios de comunicación, tú trabajas bastante con ellos. ¿Cuáles en tu región o en Latinoamérica son los que destacarías tanto por la calidad del contenido que presentan como por la formación de comunidades, como por claramente la monetización que puedan alcanzar? Porque creo que muchas veces en su aproximación a YouTube, los medios dicen, a ver, ¿qué de lo que tengo ya me sirve sin gran trabajo y me puede dar algo de beneficio económico? Luego hay algunos que dicen, pues es que sí me interesa, pero el camino para que sea un ingreso significativo quizás es demasiado largo y muchas veces entonces no lo hacen. Y luego están algunos más de decir, voy a hacer un show, dos shows que me terminan funcionando. O sea, ¿tú qué casos destacas quizás en cada uno de estos rubros y cómo encontrar ese sweet spot que para mí es el ideal de, oye, sí puedes tener algo rentable, pero a la vez algo que dentro del ecosistema YouTube, no solo para efectos de búsqueda, no solo para efectos de, ah, fíjate que pasó esto y quiero ver quién lo tiene, independientemente de si es A, B o C, sino que independientemente de eso tú digas, claro, ahí está, lo ubico y me gusta la narrativa que utilizan, el lenguaje, el estilo y demás.
Claro, y yo creo que tendría que ver justamente por esto. A ver, ejemplos, yo te diría, creo que hay varios, obviamente, a nivel región y a nivel global. Muchos de ellos son también un gusto personal que digo, ok, me gusta, yo como periodista, que además también, obviamente, me gusta la creación de contenido y lo que yo veo, además de lo que vemos justamente en YouTube. Diría que hay ejemplos muy notables como por ejemplo Filonews, que la verdad es que Filonews me parece que es un organismo que ha encontrado en YouTube justamente su alcance, en el sentido de que ellos están dentro de la plataforma creando contenidos específicos para la plataforma, como por ejemplo las famosas entrevistas de Caja Negra, pero además tienen productos obviamente que tienen un tono, una narrativa, incluso hasta un movimiento muy específico. Yo creo que van muy enfocados a un tipo de usuarios, como tú dices, ellos han encontrado ese sweet spot en ese tipo de narrativas. Evidentemente en México pensaría probablemente en casos como Sin Embargo, que han encontrado también, independientemente de si el tipo de contenido que hacen nos puede o no gustar, ellos han encontrado de nuevo también ese sweet spot tratando de experimentar con ciertos programas de debates, con ciertas narrativas, mezclando un poco más, te diría, el clásico de la noticia periodística política, pero también tratando de integrar alguna especie de producto mucho más nativo, mucho más específico de YouTube. Sé que tú platicaste hace un par de meses justamente con Amado, que en ese entonces estaba en el Universal. El Universal tenía otro modelo que inicialmente transformó, que era muy noticioso, es decir, mucho del hazlo rápido, inyéctalo rápido, porque la gente lo va a buscar, lo va a consumir, que también puede existir dentro de YouTube, es decir, también tiene cabida, también puede llegar a tener éxito. Mucho va a depender de qué es lo que quiera hacer el medio de comunicación. Al final, creo que YouTube da esta enorme oportunidad de a los medios de comunicación de experimentar y decir, ¿qué hago o qué puedo hacer yo en video que probablemente no pueda hacer yo en otra plataforma, pero tal vez sí podría experimentar en YouTube, ¿no? O sea, hoy hay canales de televisión como Milenio TV que también crecen muchísimo. Bueno, ¿cómo ellos también pueden empezar a experimentar probablemente con algunos otros tipos de productos que, digo, no los tengo yo ahorita en la cabeza, pero que les permitan llegar a audiencias diferentes, si es que eso es lo que ellos desean, ¿no? No todo mundo tiene que ser Filo, no todo mundo tiene que ser Johnny Harris, que sé que tú y yo lo consumimos y lo conocemos perfectamente bien, pero creo que viendo lo que hacen otros medios de comunicación dentro de la plataforma, muchos medios mexicanos podrían encontrar esa oportunidad de empezar a explorar. Lo que sucede mucho que vemos que a veces genera un poco de frustración es que hacer video no es fácil, eso es una gran realidad, es decir, requiere tiempo, requiere trabajo y como cualquier otra pieza periodística, en el caso de hacer periodismo, requiere investigación, ¿no? Y lo que sucede hoy, lo sabemos, es que muchas redacciones están contraídas justamente por la situación que se vive a nivel global en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso limita a veces mucho la oportunidad de que los medios puedan probablemente experimentar, ¿no? Porque son apuestas que no saben cómo van a ir o a veces ponen demasiadas apuestas sobre la mesa. Pues obviamente nosotros claramente cuando los medios se acercan o los vemos, recomendamos que empiecen con una o dos que les puedan dar seguimiento, pero un seguimiento puntual para ver realmente si es funcional lo que están proponiendo. Y la enorme ventaja es que si no es funcional, pudiera hacer un revide rápido y decir, bueno, vamos a cambiar la estrategia 6 meses y vamos a ver si esto nos funciona. Es decir, hoy ha habido canales que durante muchos años estuvieron probablemente, no estancados, pero sin tanto crecimiento y poco a poco empezaron a construir contenido, empezaron a inyectar shorts y en los últimos años han visto un crecimiento importante, ¿no? Y también creo que por eso tiene que ver en la migración de muchos periodistas, diría periodistas probablemente que son, pues, te diría como de la vieja guardia, por así decirlo, ¿no? Ahí tienes a Joaquín López Dóriga, que tiene su canal, que además ha estado creciendo muchísimo en los últimos meses, y hay otros creadores también periodistas que también están dentro de la plataforma, que están encontrando ese espacio para conectar con la audiencia que tenía, porque como bien dices, puede ser que sean audiencia Gen Z, puede ser que sean audiencia milenial, pero puede ser también que sea una audiencia mucho más adulta que sigue a estos periodistas porque lo reconoce, conoce su periodismo y les gusta el tipo de periodismo que ellos han hecho a lo largo de su carrera.
Y hablando de periodistas independientes, ahorita ya mencionaste a López Dóriga, podríamos hablar de Loret de Mola, aunque dentro del ecosistema de Latinus, que me parece que tiene estas mismas características que López Dóriga, que sin embargo, aunque con una postura distinta, pero ¿tú qué periodistas independientes destacas por el estilo narrativo, por el producto que presentan, por el crecimiento? Ya mencionaste uno, Johnny Harris, que es siempre el referente, pero también es cierto, estoy convencido, como lo decías, de que a veces ves esa producción y dices, no, pues claramente no lo voy a poder hacer, al menos al principio, ¿no? Entonces, ¿qué periodistas te parece que han encontrado un buen punto de contar buenas historias con formatos entretenidos que no necesariamente te intimiden a nivel producción?
Claro, y te diría, esto es una, a ver, a nivel 100% personal aquí, a mí, Johnny Harris, digo, sabemos, usted es un periodista que trabaja en Vox Media, que tiene un buen talento para hacer edición de video y sobre todo para contar narrativa, y no está solo, si uno pensaría que probablemente empezó con poca gente, hoy tiene más gente de su equipo, pero lo que es cierto es que Harris justamente cuenta la historia de sus videos son bien pensados, toman tiempo hacerlo, pero tiene un equipo de producción que lo está ayudando ahí atrás, pero se enfoca mucho justamente en cuál va a ser la narrativa de ese video que va a ser. Y Harris trae toda la escuela de medios de comunicación en YouTube como Vox Media, ¿no? Vox Media creo que durante mucho tiempo era el referente a nivel mediático de, es que así son los explainers, así deben ser los explainers periodísticos, y muchos medios de comunicación han traído esa esencia o han tratado de tener esa esencia en diferentes plataformas, ¿no? El famoso explainer que explica de una manera entretenida y ágil algún tema o alguna noticia, o hace un pequeño deep dive a alguna situación geopolítica, económica o social, ¿no? Yo creo que pensaría justamente en esos, pero me pongo a pensar, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo un creador que se llama Philip DeFranco, que no necesariamente es periodista, pero que se volvió periodista dentro de YouTube. Es decir, Philip es uno de los creadores que más tiempo tienen dentro de la plataforma, tiene más de 10 años haciendo contenidos en YouTube, y hoy empezó, eventualmente hace un par de años empezó a hacer un programa que se llama The Philip DeFranco Show, que era un programa noticioso en YouTube, es decir, él veía cuáles eran las noticias más importantes, particularmente en Estados Unidos, pero también a nivel global, temas de internet, temas obviamente políticos, económicos, y los platicaba como si fuera un amigo que te platicara. Sus videos, si tú te das cuenta, te diría, no tienen una edición como los que tienen los de Johnny Harris, es Philip frente a una cámara, platicando, dando un poco su opinión, contando la noticia. Pero lo que tienen los videos de Philip, que me parecen súper valiosos, es que Philip está demostrando el nivel de, a veces uno pensaría que cuando uno hace un video en YouTube, se pierde esta esencia periodística de confirmar fuentes, de validar información, de tener un trabajo riguroso. Y creo que eso es todo lo contrario. Es decir, hay periodistas dentro de la plataforma que demuestran el rigor que tienen en sus videos. Cuando Philip DeFranco te cuenta una nota, te muestra las fuentes de donde está contando esa nota, los medios que su equipo y él consultaron para sacar la información, y te la trata de explicar o aterrizar, a veces de una manera entretenida, a veces si dice una broma o cuenta un chiste, pero vuelvo a lo mismo. O sea, él se volvió periodista porque a él le gustaba justamente contar historias de noticias, y hoy hace un video, hoy hace todos los días un programa noticioso de 30 minutos contando las noticias más importantes, y contrario, su programa inicialmente duraba 10, 12 minutos, y él mismo, la misma audiencia de Philip le fue diciendo, hazlo más largo, y hoy tiene un programa que a veces llega hasta los 40 minutos, y es un programa de noticias en YouTube que muchísima gente, millones de personas ven todos los días. Entonces te diría, Philip, me parece que ahí es un ejemplo, quizás me faltaría, y ojalá pronto podamos ver muchos más ejemplos en América Latina. Ahorita en este momento probablemente no me viene uno a la mente como tal, pero bueno, yo diría Philip DeFranco, Johnny de Harris, el mismo Harris acaba de iniciar un nuevo canal con otro colega de Vox Media que se llama Search Party, que también es un gran canal noticioso que cuenta noticias de deportes sobre todo, o sea, pero desde un ángulo que no es el ángulo deportivo, es decir, cuánto valen los, por qué los equipos de la NFL valen mucho más en términos de dinero que los equipos de la Champions League, ¿no? Y son temas súper interesantes, contados desde una narrativa periodística diferente, que están encontrando muchísima cabida dentro de la plataforma y que demuestran que una cosa que a veces yo siempre peleaba mucho cuando era periodista, que a mí me enseñaron que probablemente el periodista era esa persona más seria, de traje, que claramente sostenía la verdad y como que era, no sé, digamos que la gente lo miraba desde abajo hacia arriba, y ellos muestran justamente que el periodista tiene esta posibilidad de conectar con la sociedad, conectar con la audiencia, de reírse, de contar chistes, de ser mucho más ameno, y creo que eso es lo que está justamente conectando con mucha audiencia allá afuera, que pues, lo que quieren es una persona que les pueda explicar qué es lo que está pasando, ¿no? De una manera sencilla, y creo que es ahí es donde ellos han encontrado su esencia, y también creo que es el éxito, por ejemplo, lo vuelvo a decir, de canales como Filo, ¿no? Yuzu, por ejemplo.
Sí. Sí, o por ejemplo, Andrew Callaghan también es otro buen caso de éxito en Estados Unidos. Quizás a mí no me gusta tanto, pero es una. Lo que sí me gusta es esta camionetita por la que va viajando en Estados Unidos, que es un muy buen guiño. Y a ver, una última pregunta ya para cerrar. ¿Tú cómo le recomendarías a un medio tratar con las marcas personales, o sea, con los creadores? Porque hace rato hablabas de Johnny Harris, Cleo Abraham, toda la escuela de Vox, a la que de pronto como youtubers, la verdad, les ha ido mejor fuera de Vox que en Vox. Cuando se trata de una aproximación como medio, ¿tú ahí qué sugieres trabajar? Y a ver, no solamente en términos de, los pongo en el canal, sino también esta continua interrogante de, ¿será mejor que abra un canal de, deja tú una marca personal, un producto particular, contra tenerlo como un playlist, que siempre es un depende? Pero pues sí creo que es importante para efectos de cómo construyes la marca, de cómo potencialmente haces negocio, ¿no? De qué tan segmentada está tu audiencia.
Claro, y creo que eso es un debate que obviamente toca más a la empresa mediática definirlo y decidirlo. Lo que yo he podido ver de experiencia personal y lo que hemos visto de los diferentes canales es que al final del día, y además tú tienes referencia por lo que veníamos platicando del podcasting, ¿no? El podcasting en video tiene una enorme capacidad de conectar porque al final del día somos seres muy visuales, ¿no? Entonces, como seres visuales, el hecho de ver a una persona hablar y explicarte o ver a dos personas dialogar de algún tema te permite conectar de una manera, yo diría que mucho más intrínseca. Incluso hay temas que hasta tienen que ver con temas neuronales de por qué nos gusta ver a las personas, ¿no? Por eso prestamos más atención cuando una persona en una videollamada tiene su cámara prendida, que la tenga apagada diciendo, perdón, es que mi internet está lento, porque probablemente ahí nosotros mismos nos desconectamos. Entonces, digo esto porque justamente ese es el valor probablemente que los medios de comunicación, sé que a veces les cuesta trabajo, pero el valor de poner a sus personalidades al frente de una cámara, ¿no? Es decir, de darles esa oportunidad de que sean ellos los que cuenten la noticia y que conecten con la audiencia, porque la gente, las noticias siempre van a ser las noticias. Van a ser ágiles, es como el agua, tengo sed, quiero saber qué pasó, consumo del medio de comunicación, que ya sea que primero me encuentre o el que sea de mi confianza, es allá donde voy a ir, ¿no? Es como cuando, de nuevo, como el agua natural cuando tiene sed. Pero si yo encuentro a algún periodista que me puede a mí explicar las noticias de una manera que a mí me gusta, es decir, que yo le entiendo, que me hace reír o que me hace entretener o me hace reflexionar, ahí entonces yo ya estoy conectando no solo con una entidad de medio de comunicación, sino con una personalidad, ¿no? Y eso me va a hacer mucho más leal probablemente al seguimiento de esos contenidos. Siempre está el riesgo de, bueno, pues eventualmente se va a ir porque va a encontrar muchísimo éxito y lo vamos a perder. Por eso creo que tiene mucho que ver con cómo los medios de comunicación encuentran ese sweet spot también de ver cómo le dan la oportunidad a los periodistas de estar al frente. Pero lo que sí vemos claro es que la gente conecta con seres humanos. Es decir, entonces, ahí es donde está ese potencial, ¿no? Es difícil, pero mi recomendación ahí, y de nuevo, es una recomendación muy personal, es creo que vale mucho más la pena que los medios de comunicación se animen a dar esas oportunidades porque pueden encontrar realmente diamantes en bruto dentro de sus organizaciones que probablemente no estaban detectando y que pueden ser ellos los que los ayuden justamente a romper esa línea de tenemos un contenido que realmente está conectando con la gente, nos está trayendo gente nueva o audiencia nueva, y que si su miedo no los hubiera dejado experimentar con eso, jamás lo hubieran encontrado. Entonces, regreso mucho a esto, ¿no? YouTube es esta plataforma en donde los múltiples formatos que existen dentro de ella le permiten experimentar a los medios de comunicación, y creo que vale la pena abrazar esa experimentación para ver en un fine tuning qué es lo que funciona para el medio. Al final de cuentas, lo que queremos es que los medios de comunicación encuentren a su audiencia, pero también encuentren el éxito dentro de la plataforma. Y ese éxito se ve evidentemente reflejado en crecimiento, en monetización y obviamente en alcance.
Listo, Charlie. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Seguro estaremos hablando de novedades de YouTube muy pronto.
Perfecto. Pues un abrazo a todos. Muchísimas gracias por la invitación, querido Maca.